Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien,
Bien.
¿vos?
Sí, muy bien, todo. Mira, la provincia, ya en cada municipio tenés para
Sí, para cortar el largo y tendido.
muy claro, exactamente, mucho para contar.
Hoy, de hecho, había una reunión de intendentes en Lobos, ¿puede ser?
Mañana se
Mañana,
desarrolla.
mañana.
Mañana se. Sí, a las 11 de la mañana tienen una reunión en el Club Independiente de allí de Lobos. Y después hay un asado. No se sabe si van a quedar todos en el asado, porque bueno, eso ya tiene que ver con agenda, pero sí, hasta el momento, por lo que estuvimos testeando, van a participar todos los sectores. La convocatoria es de los intendentes para todos los intendentes del peronismo.
Ah,
Y
bien.
no van a participar, y en esto lo marco porque uno de los excluidos, entre comillas, o no invitados, es el jefe del PJ bonaerense, Fernando Espinosa, quien está jugando muy fuerte, pero no tiene la convocatoria, tiene, digamos, un enfrentamiento bastante evidente con el Grupo Esmeralda, con intendentes del Grupo Esmeralda, entonces eso hace que no sea, digamos, la figura más convocante. Entonces, según aclaran todos, es reunión de intendentes, se espera que participen todos, la gran mayoría, alguna excepción puede estar dada más por agenda que por falta de intención o interés, y es como el comienzo, según los que participan. De todos los sectores, uno consulta Grupo Fénix, Grupo Esmeralda, Grupo Patria, los del interior, todos más o menos coinciden en la misma idea de mostrar una foto de unidad y después seguir en detalle las peleas que van a seguir sosteniéndose, las internas. Hay puntos que son difíciles de poder manejar, pero dicen, lo dejamos para el próximo año o para el verano. Empezar a discutir finalmente. Quiénes van a ser los candidatos o las figuras convocantes de la unidad peronista. Por ahí también un poco eso está en juego, ¿no? O tenés sectores que quieren que Cristina Fernández y Daniel Scioli sigan siendo protagonistas, otros que directamente no quieren que participen, y hay otros intermedios que dicen que estén, pero que no digiten. Bueno, es una discusión interesante en el camino. También pensemos que Cristina Fernández está en una situación judicial complicada, que obviamente esto, que no se sabe para dónde puede rebotar esa circunstancia, ¿no? Una cosa es Cristina Fernández hoy y otra cosa hay que ver el próximo año.
Sí.
Bueno, todo ese proceso es parte de lo que se discute. Igual la reunión de mañana en Lobos, de los intendentes peronistas, se enmarca mucho también en una discusión inmediata que es el presupuesto. ¿Por qué? Porque está en juego el peronismo. A ver, en eso sí coinciden todos los sectores. En el inicio de la gestión, siempre entre el oficialismo y la oposición se comienzan a negociar espacios. Espacios algunos que están dados para los opositores, y hay otros que se pueden también encontrar. Y en ese caso, quien hizo la alianza con Vidal fue Sergio Massa. Entonces, la gran mayoría de los lugares, los de privilegio, como puede ser una banca en el directorio del Banco Provincia, ¿no? En algún ente descentralizado, una segunda línea, se la llevó Sergio Massa. Entonces, hay ahora un interés común de los peronistas, que es decir, bueno, tenemos que ser los que generemos ese acuerdo, negociemos, ¿no? Porque ahora la instancia es distinta que a comienzos de año, ¿no? Ya hay por lo menos un punto en común. Bueno, es parte del proceso que se está dando, también se está dando en los demás sectores políticos. Hoy, por ejemplo, hubo una actividad que desarrolló el presidente Mauricio Macri, estuvo en La Matanza, en la localidad de González Catán. Estuvo inaugurando un primer tramo del Metrobús Matanza. Interesante, digamos, ese proceso, porque va el Metrobús, que fue anunciado en diciembre del año pasado, que participó Florencio Randazzo de ese anuncio, cuando ya él estaba yéndose de su tarea como ministro del Interior. Lo que hace es conectar la ciudad de Buenos Aires con los principales puntos de La Matanza. La Matanza es tan extensa que es casi imposible imaginar un vehículo que pueda conectarla, pero sí va, porque tiene paradas intermedias en San Justo, en La Ferrere, bueno, ahí González Catán, como decíamos, que fue la que se inauguró hoy. Y bueno, la foto, si bien fue una actividad de gestión, hubo ahí una foto interesante porque se lo podía ver a Macri, a Mauricio Macri, a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, todos participando obviamente de esta actividad. Magario un poquito incómoda se la veía, pero de
Sí.
todas maneras recordemos que Magario es una de las intendentas del peronismo que más confronta con el gobierno de Vidal y de Macri, ¿no?
Sí. De todas formas, me llamó mucho la atención, por ahí es una apreciación personal, ¿no? Pero vi mucha publicidad del municipio de La Matanza en canales que, digamos, tiran para atrás, ¿no? Todo lo que es contra el kirchnerismo, digo, por caso
Y bueno, pero
TN.
eso es pauta, eso
Eso es
ya es otra.
pauta,
Claro.
¿no? Sí, pero digo,
Eso va más allá de cualquier
hace algún
circunstancia.
ruido, ¿no? En definitiva, porque estamos hablando de Magario, que Magario nunca estuvo de ese lado, ¿no? Si se quiere, de la mecha.
Y
Pero bueno, sí,
son,
eso.
claro, son discusiones políticas las que se están dando. Hubo varios intentos de aproximación entre Magario, Vidal y demás. Hubo reuniones incluso, pero el tema de fondo es que, a ver, Magario tiene su jefe político es Fernando Espinosa, el jefe del PJ bonaerense. Y ahí es donde, viste cómo son las negociaciones, puedes empezar, las negociaciones son en buenos términos, pero bueno, vos podés conseguir lo que buscas o no, y ahí se va a empezar a ver el nivel de confrontación o no. Recordemos que Espinosa fue el primero que habló de la posibilidad de grandes problemas en el conurbano, un poco en la suerte de alerta. Son formas y posiciones bastante particulares. Y en este tramo, en esta instancia, por eso esa foto llamó la atención, estamos en un momento de pleno tironeo. Recordemos que Magario, la FAM, lo que es la Federación Argentina de Municipios, había comenzado una discusión con la posibilidad de acuerdos para que quede Magario al frente, para que en realidad la lógica del acuerdo con Cambiemos era que quede un intendente peronista al frente o que lo suceda a Pereira otro intendente peronista, un año después lo suceda un radical y después viniera un masista. Ese era el acuerdo que se había rearmado, pero cuando apareció el nombre de Magario ahí comenzó a haber ruido, no por Magario en sí, y verle confrontación que se vive con ese sector. Bueno, Magario finalmente se acordaron dentro de un sector de intendentes peronistas que quedara ella al frente, ¿no? Fue una suerte de golpe de Estado, parecía en la FAM. Magario es la actual titular de la FAM, lo que pasa que es en el marco de no tener consenso con el resto de los bloques políticos de la FAM. Porque, ¿viste cómo es la FAM? La FAM agrupa a todos los intendentes, a todos los municipios de la Argentina, en realidad aquellos que se afilian, y después hay bloques. Está el bloque radical, el bloque peronista, el bloque pro, ahora, ¿no? La idea, la elección de Magario fue solamente de un sector de intendentes del peronismo. Hubo una ayudita de los intendentes de Córdoba, que responde a la de la Sota, digamos, sería una suerte de masismo más liviano, pero no participaron ni los radicales ni los del pro. Entonces, bueno, esa circunstancia es la que se vive. Y ahí tironeo, tironeo constante. Y en el camino, bueno, sigue. Ahora calmó un poquito, de hecho la audiencia que habían planeado la bajaron, pero hasta hace poquito estaban batallando, Cambiemos, con esto de dividir la matanza, ¿no? Un poco chuceando, un poco molestando, digamos, generando esa presión hacia la intendenta. Se había previsto una audiencia pública que después se la bajó a reunión en un salón de la legislatura y finalmente ahora se modificó la fecha y no se sabe bien cuándo se va a hacer. Esa audiencia iba a ser para consultarle a la gente de La Matanza si querían o no la división del municipio.
Sí,
Era, digamos, parte de esta puja que se está dando a nivel político.
eso me parece que va a quedar en definitiva stand-by. Por lo menos algunas noticias daban cuenta de que no se había avanzado. Digamos, a pasos agigantados en la decisión de dividir la matanza. No sabemos si alguien lo va a reflotar. Se ha reflotado tantas veces en tantos años que ya es una incertidumbre, ¿no?
Lo que pasa es que vos ahí tenés dos instancias. Está la instancia formal y legal, que es para dividir, tiene que haber un proyecto, o sea, hay proyecto de ley, se tiene que aprobar por ley, bueno, y después se tiene que eso ordenar a nivel institucional, es decir, crear no es una cosa tan sencilla, ¿no? Dividir un municipio en cuatro como se pretendía, tenés que crear nuevas intendencias, tenés que crear el reparto de lo que es salud, bueno, es una movida que te lleva,
Sí,
no es
el
inmediata.
tema es que lo van a tener que hacer rapidito porque supongo que la gran intención, digamos, que hay en esto de dividir la matanza es con claras miras al 2017 donde se va a llevar a cabo la decisión electoral, ¿no?
Lo que pasa es que no hay una decisión, a ver, no estoy tan segura que haya una decisión real de ir por la división sí o sí. Es una variable, es una posibilidad, porque después vos tenés la otra instancia, la instancia política, que vos podés utilizarlo como una manera de generar presión. ¿Por qué? Porque Magario es la intendente del municipio de mayor cantidad de población de toda la provincia. Es un municipio importantísimo a nivel electoral. Y donde a Vidal no le fue mal, no le fue bien, pero tampoco le fue mal. De hecho, si vos la dividís, si vos haces, te fijas en los votos, de acuerdo a la división del proyecto de ley que se había empezado a discutir, en uno de esos cuatro municipios hay uno que Vidal hubiese ganado. Entonces, la división es positiva para un gobierno que quiere empezar a meterse. Ahora, no es necesaria. A veces la sola tarea te sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué logró en lo inmediato Vidal? Molestar o desestabilizar el predominio de Magario y Espinosa en la Matanza.
Desgastar de a poco.
Y desgastó un poquito, generó incertidumbre, se le metió, fue una excusa también para meterse un poco en la Matanza. Lo que pasa es que Vidal no tiene candidatos fuertes allí, pero bueno, es una manera de meterse, es una forma de generar un poco, de hacer algo, de generar movimiento y demás. Y de hecho hay mucho desembarco de funcionarios en la Matanza. Alejandro Finocchiaro, Ritondo, Esteban Bullrich, son parte de los que hacen recorridas bastante constantes, y fíjate que Macri hoy estuvo allí y hace 2 meses también, en el marco de otra actividad. Bueno, es un municipio que se lo mira con mucho interés. No sé si, por lo menos en lo inmediato no hay una decisión de apostar a esta división. Fíjate que no hay un proyecto del PRO, ni de Cambiemos. El proyecto que se está planteando es del GEN.
Sí.
¿No? Entonces, no hay una decisión evidente, pero sí es una forma bastante interesante, digamos, de poder generar todo el tiempo, ¿no? De meterse, generar incertidumbre, generar discusiones, poner un poco también, cuando vos hablas de eso y empezás a bajar a la Matanza y empezás a plantear, llamar a los vecinos y hablar y demás, también comienzan a instalarse en la agenda el malestar que pueda haber hacia la gestión del peronismo.
Claro, sí, es tal cual.
De todas maneras, pensá que el peronismo, desde siempre que viene, en ningún momento el peronismo perdió la Matanza, ni siquiera en la época de la Alianza.
Sí,
cuando
histórico.
En ese momento ganó Balestrini, que le ganó a Pinky.
Mira, Pinky, me acuerdo todavía.
Claro, exacto. Entonces, es una manera, es un poco meterse en el corazón del peronismo del conurbano y comenzar a mostrar que por ahí no están tan contentos, o sea, comenzar a mostrar cierto malestar. ¿No?
Tal cual.
Pero bueno, son estrategias. Por eso digo, me parece que hasta el momento sigue sosteniéndose como estrategia. Después se verá si esto se termina reafirmando. Me parece que no, hoy no es el tema, de todas maneras, así más urgente. Tenemos el presupuesto.
Eso te iba a preguntar, ¿qué onda el presupuesto?
Y el presupuesto, mira, ya mañana llega Hernán Lacunza a la legislatura. Hay una, la lógica de laburo es unificar ambas cámaras en la discusión para también sintetizar un poco el proceso. Entonces se juntan las comisiones de presupuesto del Senado y diputados, llega la CUNSA al ministro de Economía, a 3 de la tarde está previsto, expone sobre lo que es el proyecto, el miércoles está previsto que lleguen López Medrano de Desarrollo Social y Alejandro Finocchiaro de Educación, van a abarcar más lo que tiene que ver con lo social y educativo, bueno, cuánto dinero, en qué se va a utilizar, va a haber planteos obviamente y demás, y el jueves le toca a Edgardo Sensón, el titular de Obras Públicas, que ahí sí va a estar más focalizado en cómo va a ser el plan, primero, cómo se está ejecutando el actual plan de obras y la proyección para 2017, donde el latiguillo de la gobernadora es que se va a hacer el doble de obra pública y que se va a invertir muchísimo dinero. Bueno, va a ser interesante que Sensón dé los detalles, porque hasta el momento no. Lo que se ve, lo que es evidente, es que las obras que estaban programadas para este año vienen demoradas. Recién a mitad de año comenzaron los procesos de licitación. Entonces, bueno, siempre es un momento interesante para marcar lo que se viene, pero también lo que se está haciendo. Claro, exactamente. Bueno, con el endeudamiento también es otra discusión, pero seguramente se va a plantear mañana la CUNSA, porque ahí vos tenés, este año se les autorizó 60 mil millones de pesos para contraer deuda. Hasta el momento creo que llegan ya al 45%, 50%, por ahí más, de deuda contraída. Pero para el próximo año hay 60 mil millones de vuelta, pero también hay otros artículos que hablan de nuevos endeudamientos. La CUNSA lo que decía es que son dos cosas diferentes, y ellos siguen haciendo hincapié que solamente son 60 mil millones, pero en realidad, ¿por qué? Porque los otros artículos hablan de, si vos sumás todo, te dan más de 80 mil millones. Pero ¿qué pasa? Los otros artículos hablan de posibilidad de endeudamiento para préstamos que da el BID o el Banco Mundial y que son a un plazo mayor de 5 años. Uh-huh. Por eso es que, a ver, no se pueden sumar juntos porque no son para 2017 solamente. Ahora, tampoco se tienen que restar. porque claro, no deja de ser autorización de deuda, uh-huh, endeudamiento. O sea, si se contrae esa deuda, en algún momento se tiene que pagar.
Y sí.
Son datos que por ahí, bueno, el ministro intenta, ¿no?, como de no sumarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. En lo inmediato igual es interesante el tema de la deuda. El problema de fondo también es que no es una deuda exclusiva para obra pública, que sería lo razonable.
Sí.
Es una deuda para pagar la deuda que ya está contraída.
Claro, viene de arrastre, ¿no? Esto de,
claro,
de
claro,
gestión.
Y deuda nuevita.
Sí, sí.
Porque vos cuando contraes deuda, el problema es, no solo es la deuda en sí, sino los intereses. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un problema. Creo que la última que había logrado colocar la CUNSA estaba al 9%. Que no es malo en relación al año pasado, pero es malo en relación a que son intereses altísimos. Entonces,
sí,
bueno, claro, siempre la deuda, viste, como esto, como las tarjetas de crédito. Si vos sacás una tarjeta ahí para gastarla en el supermercado, estás en problema.
Claro.
Si vos la sacás para hacer un viaje, es otra cosa.
Sí, sí, sí. Hay que saber manejar esas cuentas.
Y lo que pasa es que acá hay un problema de déficit importante en la provincia, que lo que está quedando un poco en evidencia es que no la famosa salvataje de Nación y demás no es suficiente, o hay que ver cómo se lo está utilizando. Y también lo que queda en evidencia es que no ha habido, la provincia de Buenos Aires, tal como se dice a nivel nacional, un rebote, digamos, un resurgimiento de la parte productiva. Pues fíjate, claro, que la provincia no solo que no se ha movido, sino que está en baja.
Uh-huh.
Y ese es un gran problema, ¿no? Para lo que tiene que ver. Si la provincia de Buenos Aires es riquísima en tanto y en cuanto se active. Si no se activa,
sí,
da pérdida.
Tal cual. Sabri, para ir cerrando, preguntarte por, bueno, lo que hemos visto ayer, ¿no?, con los comicios, que también es algo importante que se dio en territorio bonaerense, que tiene que ver con los comicios de la Unión Cívica Radical, ¿no?,
sí,
en la provincia. El dato saliente, bueno, obviamente que Daniel Salvador elegido como nuevo presidente de la UCR de la provincia, y luego algunos movimientos que sorprenden quizás, o que... no sé si sorprenden, ¿no?, pero que dejan en claro algunas situaciones, ¿no? Lo de Panel aquí en la Ciudad de La Plata, perdiendo con Frangul, ha sido, me parece, determinante, ¿no?, para las aspiraciones,
sí,
de Panela políticamente.
La verdad que Panel ha sido también...
Sí,
el,
ahí nomás con Filmus, ¿no?
La figura de bueno, lo están tomando para mucho gaste. Pero bueno, a ver, en líneas generales, lo de Salvador... no es una novedad, porque era una lista de unidad, pero sí ya te está marcando una suerte de, en el inmediato, una consolidación de Cambiemos. Veremos luego cómo se termina de sostener esto. ¿Por qué? Porque vos fíjate que ahora va a quedar la gobernadora jefa del PRO bonaerense, el vicegobernador jefe de la UCR, del Comité Radical de la provincia. Es decir, ellos son los jefes en el Ejecutivo, son la fórmula de gobierno del Ejecutivo, y a la vez son los propios jefes partidarios de su partido, obviamente. Este es un dato interesante. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires la mayoría estaba en contra del acuerdo de Gualeguaychú, por el cual se gestó Cambiemos, por el cual el radicalismo se integra en esta alianza electoral. Y a la vez es interesante también porque esa mayoría que no quería termina quedando en minoría ahora. Entonces,
claro,
hay un cambio importante en la provincia de Buenos Aires en lo político, en el radicalismo. Después, lo que tenemos también es que de las 135 municipios, solamente, si mal no recuerdo, 24 fueron a internas. Con lo cual, el acuerdo a nivel provincial de lista única irradió un poquito, bajó un poco a los municipios, y donde quedó, cuando quedaron internas, fueron como el caso de La Plata, era porque hay diferencias que fueron insostenibles, no hubo manera de generar acuerdos.
Claro.
Y hubo mucho saldo, hubo varios radicales con saldo negativo, radicales que por ahí vienen hace mucho. El caso de Panela es uno de ellos, Barajola, Mar del Plata, ¿no?, que por ahí vienen hace rato, siendo las figuras del radicalismo, y sin embargo, a pérdida.